Hola, le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Hoy vamos a conversar sobre algunos errores que están cometiendo muchos padres de familia sin darse cuenta. Hemos invitado a una extraordinaria profesional. Ella es máster en neuropsicología pediátrica y va a estar hablando con nosotros temas muy interesantes. Su nombre, Karina Castro Fumero, madre de dos hijos, autora de dos libros de neurociencia y crianza de hijos, entre ellos, ¿qué puedo hacer yo? Guía práctica para cuidar y proteger el cerebro de sus hijos. Tiene 3 maestrías en neuropsicología clínica y pediátrica y tiene más de 18 años de estar trabajando en el área de la salud mental. Ha sido asesora del Ministerio de Educación en Costa Rica en la campaña Cerebros en Crecimiento, donde está facilitando muchos materiales para que la población conozca su cerebro y aprenda a cuidarlo. Karina, es un honor tenerle con nosotros en Enfoque a la Familia.
Muchas gracias, don Sixto. El honor es mío. Realmente la invitación que me den y la oportunidad de llegar a tantos hogares y llevar salud mental a tantos hogares es un gran privilegio.
Gracias. Y una pregunta, ¿qué le inspiró a usted a hacer esto que hoy está haciendo en beneficio de la población, de las familias?
Decidí utilizar las redes sociales desde un lugar positivo, desde un lugar donde intento llevar información para difundir salud mental. Ahí de la mano empecé a hacer cursos online, empecé a escribir y me di cuenta muchas veces que la teoría y la práctica no van muy de la mano, ¿verdad? La teoría puede ser muy simple, pero cuando tenés un niño enfrente y te das cuenta de que hay prioridades que nadie te las está diciendo y que son fundamentales en la crianza, entonces empecé a difundir este contenido.
Y es fundamental, la verdad es que quiero dar gracias por lo que usted hace. Vamos al tema. Todo lo que pensamos, sentimos y hacemos lo decide nuestro cerebro. Por eso es importante conocerlo y saber cómo funciona. ¿Podría explicarnos cómo funciona nuestro cerebro y principalmente el cerebro de los niños que está en formación?
En realidad el cerebro, creíamos hace unos años, unos 15, 20 años, que terminaba de desarrollarse a los 6 años. Y eso en su momento llegó a un montón de mitos, ¿verdad? Mitos de que deberíamos de meter a los niños a cuanta clase de estimulación nos imaginábamos, que debían de aprender todo lo que necesitaban antes de los 6 años, o que inclusive ya después de los 6 años no había nada que hacer. Y como la neurociencia es algo nuevo, que hace 30 años están estudiando el cerebro, hoy, ¿verdad?, sabemos que a los 25 años termina de desarrollarse el cerebro. Hoy sabemos datos súper importantes como que, por ejemplo, la salud mental de un adulto se desarrolla los primeros años de vida. Eso significa cómo se cuida el cerebro, que los vínculos que tiene, el apego que desarrolla. También sabemos que la salud física, por ejemplo, los adultos que desarrollan enfermedades cardiovasculares, diabetes, alergias, enfermedades gastrointestinales, es porque los primeros años no hicieron un buen cuidado de su cerebro, porque hay una conexión directa entre también el cerebro y el estómago y nuestra salud. Entonces yo creo que es medicina preventiva, es la única vacuna que los pediatras no pueden dar, y la damos en el hogar, y la damos a través del amor, del apego y del cuidado de este órgano tan importante.
Cuando yo leo lo que usted ha publicado y escucho sus entrevistas, me he sentido mal de algunas cosas que hicimos nosotros como padres en el elemento de la alimentación, y por eso dije, es que tenemos que abordar este tema. ¿Cómo tener un cerebro fuerte y saludable? ¿Qué pueden hacer los padres para lograr esto con sus hijos?
Hay pilares en los que yo siempre hablo, y yo creo que tenemos que entender el cerebro como un órgano que necesita ciertos aspectos específicos para estar cuidado, ¿verdad? Aspectos específicos como prioritario está crecer en un ambiente seguro, en un ambiente de amor, de apego, en un ambiente donde yo me siento protegido y que satisface mis necesidades. Pero de la mano con esto, el sueño es algo que en la sociedad no le damos importancia, creemos que es una pérdida de tiempo y al contrario, es una ganancia de salud mental, y en los niños tiene que ser una prioridad. Cuando hablamos de actividad física, movimiento, agitación del corazón, tiene un vínculo directo con el cerebro. Cuando hablamos de alimentación, que es una de las que usted menciona, es porque efectivamente tenemos un nervio que conecta nuestro cerebro del estómago, que se llama el nervio vago, que lo que hace es que inmediatamente lo que nosotros comemos tiene una reacción en nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y hasta nuestras decisiones. Y la industria alimenticia nos ha vendido que las galletitas para hacernos más felices, que la chocolatada, que las cositas que creemos que son buenas y que en sus tiempos no lo cuestionábamos, pero hoy sabemos que no son positivas. Hoy sabemos que el cerebro necesita crecer sano con alimentación sana. Entonces, estos son por mencionarle algunas de las variables que nos tenemos que asegurar que el niño las tenga satisfechas para que el cerebro crezca fuerte.
Esto es fundamental y usted tiene razón. Hoy muchas investigaciones han hablado de esta conexión cerebro-estómago. Lo que comemos va a determinar no solamente nuestra salud física, sino nuestra capacidad emocional e intelectual.
Antes de continuar con el programa, quiero hacerle una pregunta. ¿Le gustaría saber cómo disciplinar a su hijo de manera efectiva? Muchos padres nos cuentan que están frustrados porque sus hijos no le obedecen o no siempre responden bien ante la corrección. Es por eso que hemos creado una serie de videos que le enseñan cómo conectarse mejor con sus hijos, corregir de una manera apropiada y tener mejores herramientas para la crianza. La serie de videos se titula Conexión antes que corrección. ¿Cómo puede tener acceso a este contenido? Visite el sitio series.enfoquealafamilia.com y podrá tener acceso a la guía complementaria, los videos y mucho más. Se lo recuerdo, mire la serie Conexión antes que corrección. Continuamos con el programa.
Hablemos de la actividad física y vamos a ir desarrollando cada uno de los puntos que usted ha mencionado, porque la actividad física es fundamental para el cerebro. Hoy tenemos un problema de obesidad en los niños, tenemos un problema de sedentarismo, tenemos un problema de adicción a los aparatos electrónicos. ¿Cuánto tiempo y qué tipo de ejercicio los padres podrían hacer con sus hijos desde que están pequeños?
Lo que está científicamente comprobado es que el cerebro necesita oxigenación. Cuando al cerebro le falta oxigenación, cuando somos adultos, hay muerte de neuronas. Una de las enfermedades que vemos, por ejemplo, en las demencias, es que efectivamente falta oxígeno en el cerebro, se mueren las neuronas y vamos perdiendo memoria. Ahora, al contrario de esto, un cerebro muy bien oxigenado es un cerebro que funciona muy bien. Los niños y los adultos necesitamos oxigenación. Necesitamos oxigenación para que las neuronas se conecten mejor, para aprender más rápido, para aprender mejor, para memorizar. Entonces, lo que se ha visto es que, bueno, los niños, si hablamos antes de los 6 años, todo el día se mueven. Todo el día se deberían de mover. Si quitamos la tecnología como un factor ahora que está súper presente en las casas. Lo que pasa es que tenemos expectativas irrealistas, como que vamos a ir a un restaurante a comer por 2 horas y los niños se tienen que quedar sentados, o que los niños deberían de estar sentados mientras comen durante 1 hora en la casa. Eso es irrealista. El niño necesita movimiento, es parte de una zona de su cerebro que se llama cerebelo, y lo que hace es que su cerebro crezca como una estructura fuerte. Entonces, los niños deberían de moverse siempre. Actividad cardiovascular. ¿Qué quiere decir cardiovascular? Que se agite el corazón, que se le pongan los cachetitos rojos, que suden, ¿verdad? Deberían de hacer entre 1 y 2 horas los niños entre los 0 y los 12 años. A partir de los 12 años ya hablamos de 1 hora de actividad cardiovascular, que eso también incluye a los adultos. Entonces, moverse siempre. Y si no se mueven, facilitar el movimiento como actividad física, como una actividad familiar, ¿verdad?, donde hagamos 1 hora al día, donde nos agitemos, donde sudemos, donde nuestro cerebro requiera, digamos, si obtenga la oxigenación que le transmite un corazón fuerte y arterias limpias.
Esto es fundamental. Hoy muchos pueden quejarse diciendo, vivo en un pequeño apartamento, ¿cómo lo hago? Y tengo un amigo que me decía, yo llego del trabajo y inmediatamente llego, corro las sillas, hago que los sillones se queden como si fuesen senderos y comienzo a caminar con mis hijos y a reír y nos tiramos al suelo y jugamos. Este tipo de cosas son fundamentales. Ninguno de nosotros tiene excusa.
Yo creo que son fundamentales y podemos volver un poco a los juegos de antes y que son geniales, como por ejemplo la suiza, como por ejemplo el elástico, por ejemplo la rayuela. Todos esos son juegos que podemos hacer adentro de la casa, no necesitamos un jardín. Inclusive ahora hay suizas que ni siquiera tienen la suiza entera, sino que es solo de peso. Yo creo que habilitar la casa y comprender que la actividad física es una actividad fundamental y acondicionar la casa, ya sea la sala, el comedor, el sótano, para hacer obstáculos, como lo que usted está diciendo. O sea, yo creo que tiene que ver con un compromiso y con comprender que si no hacemos esto, el cerebro no va a tener su buen desempeño, su máximo funcionamiento. Entonces, tiene que ver con priorizar en una hora al día, digamos, ese tipo de actividades.
Fantástico. Dentro de los estudios que usted ha hecho, ¿cuáles son los errores más comunes que están cometiendo los padres en actualidad con sus hijos?
Yo diría que, bueno, el primero es subestimar el daño que genera la tecnología. Creo que ese es el clave en este momento. Hay estudios que indican que desde el momento en que vienen los teléfonos inteligentes hay un aumento de suicidios en adolescentes. Entonces, estos adolescentes que nacen con estos, digamos, dispositivos ya llegan a la adolescencia con un cerebro mucho más débil, mucho más vulnerable. Son adolescentes que tienen un cerebro mucho más impulsivo, con emociones más intensas y toman este tipo de decisiones. Creo que vino el dispositivo y vino sin manual. Y así como todos los adultos que posiblemente escuchen eso, reconozcan que tienen algún nivel de adicción, eso significa no puedo salir de casa sin el celular, no puedo pasar un día entero sin revisarlo, y siempre busco una excusa, en cerebros en crecimiento que son más vulnerables, hay un mayor impacto negativo. Las investigaciones confirman que hay retraso en la aparición del lenguaje, que hay dificultades en el desarrollo de las habilidades sociales, que son niños que tienen dificultades en controlar y regular sus emociones y sus impulsos, y que al final, ¿verdad?, son niños que tienen más problemas de salud mental. Entonces yo creo que subestimar todo el daño que hacen las pantallas, como pantallas hablo, teléfonos, televisiones, tablets, videojuegos, ¿verdad? Todo esto, subestimar el daño que esto hace en un cerebro en crecimiento es nuestro primer error. Creería que hay un segundo error y es creer que más es mejor. Porque creemos que entre más saturemos a nuestros niños los primeros años de vida en clases de piano, de guitarra, de música, estimulación, y creer que necesito muchísima plata para hacer que mi hijo sea muy inteligente y meterlo en todas esas clases, es un segundo error fundamental. Hoy la ciencia nos dice que los padres que están comprometidos, que están presentes, que leen las necesidades de sus hijos, que designan un tiempo al día para jugar con ellos, son padres que ya establecen los cimientos sanos de un niño que tiene la capacidad de desarrollar su máximo potencial. Entonces no necesitamos muchísima plata y no necesitamos meterlo en todo lo que necesita. El no comprender cómo funciona el cerebro de los niños y la ciencia es un gran error. Y el tercero que creería que viene de la mano con la alimentación. No conocer esta relación entre cerebro y estómago, no reconocer el impacto inmediato, directo que tenemos cuando comemos exceso de azúcar o exceso de grasas, y cómo eso afecta el aprendizaje del niño, el desempeño, el desarrollo de su cerebro, la salud física y la salud mental a corto, mediano y largo plazo, nos está jugando, digamos, una mala jugada, no solo a corto plazo, porque lo vemos en un niño con su impulsividad cuando come mucho azúcar y que se pone activo y de enérgico y tal vez hasta agresivo, y a largo plazo las enfermedades médicas, digamos, que desarrollan.
Efectivamente, nosotros tenemos que ser conscientes de los errores que estamos cometiendo, porque hoy hemos caído en un mundo que corre demasiado, estamos excesivamente ocupados, cansados, estresados, y creemos que nuestros hijos van a educarse solos. Tenemos que conectarnos con ellos. Como lo hemos dicho en Enfoque a la Familia, es importante que nosotros tomemos decisiones que impacten generacionalmente.
En el próximo programa, Karina va a compartir sobre cambios pequeños que pueden hacer en la alimentación de los niños para estimular su cerebro. Gracias por habernos acompañado en el programa el día de hoy. Le habla Sixto Porras, de Enfoque a la Familia.